tramas.
Éramos un pequeño país sometido al capitalismo internacional.
Ellos saben bien que antes del genial Perón vivían en la esclavitud, que fue el genial Perón que los reivindicó social, moral y espiritualmente.
Decirle a cada uno de ustedes que se transforme en un vigilante observador de todos estos hechos que quieren provocarse. Y actúen.
Ellos no perdonarán jamás al general Perón, que haya levantado todos los que ellos desprecian, los trabajadores, los que ellos olvidaron, los niños y los ancianos, y los que ellos relegaron a un segundo plano al cielo.
La humanidad está viviendo días tremendos. Un frío materialismo quiere burlarse de la ternura. Una hostil solemnidad quiere alejar a los hombres de la humana sencillez que hace cordiales y sensibles a los corazones. Mezquinas ambiciones han hecho olvidar ese encanto inefable de las pequeñas cosas humildes que nos rodean. Y el hombre que tenía amor se ha convertido en el hombre indiferente. Y el hombre que creaba se ha transformado en el hombre que destruye.
Nuevo lenguaje político. Un ensayo de Emilio de Ípola, profesor de Sociología Sistemática de la Universidad de Buenos Aires. Parece difícil hablar del discurso peronista como una entidad dotada de consistencia propia, irreductible a la palabra de Juan Domingo Perón. Nadie negará que Perón fue el gran enunciador del movimiento que lleva su nombre, ni que nunca dejó de reconocer la gravitación decisiva de sus dictámenes en la definición de las políticas adoptadas por los gobiernos que presidió. Sin embargo, hubo otras voces que hablaron en nombre del peronismo. La de su esposa Eva Perón, por ejemplo, fue la más notoria y la más reverenciada. Sindicalistas, políticos e intelectuales se fueron turnando para reclamar su derecho a enunciar esa misma palabra, a hablar en clave peronista. Entre 1945 y 1955, este discurso pasó por distintas etapas antes de adoptar una forma y un contenido precisos, y más allá de variaciones coyunturales, se fue conformando alrededor de un conjunto limitado pero bien definido de constantes ideológicas. Estas le otorgaron una inconfundible identidad. Asimismo, la presencia de esas constantes marcó de entrada la existencia de una tensión, a veces visible, otras veces disimulada, en el interior de dicho discurso. Esa tensión constituyó también un elemento característico y central del mensaje. A finales de 1943, Perón señalaba que la vida civilizada, en general, y la económica, en particular, del mismo modo que la propia vida humana, se extinguen cuando falla la organización de las células que la componen. Esta fue la primera formulación de una metáfora a la que Perón recurriría a menudo para expresar el modo en que concebía el funcionamiento social. El acento es puesto menos en la idea de lo social como un organismo viviente que en la tesis de que la buena sociedad es la sociedad bien organizada, esto es, la comunidad organizada. Este concepto remite ante todo a una cuestión de orden. En 1944, Perón declaró que la función de la Secretaría de Trabajo y Previsión consistía en buscar una perfecta regulación entre las clases trabajadoras, medias y capitalistas, procurando una armonización perfecta de fuerzas donde la riqueza no se vea perjudicada. Era una ideología de paz social compatible con la denuncia de los conflictos espurios y las falsas divisiones entre los argentinos. Perón nunca dejó de afirmar el carácter pacífico y ordenancista de su misión. Sin embargo, esta constante coexistía con otra contraria. La realidad política argentina era caracterizada en términos de un antagonismo profundo que había que saldar urgentemente. El país albergaba un conflicto cuyos actores eran la oligarquía, aferrada a sus privilegios y con la figura emblemática del ex embajador norteamericano Braden, y el pueblo, que reclamaba justicia social y que tenía como defensor y líder indiscutido al propio Perón. La oposición pueblo versus oligarquía pobló los discursos de Perón durante buena parte de su primera presidencia. Y aunque desde fines de 1949 empezó a diluirse en aras de la prédica del orden y de la paz social, persistió en la voz descarnada de Eva Perón. Muerte Evita, un nuevo discurso del orden que exhortaba a incrementar el trabajo y la producción, pareció querer silenciar definitivamente al de la justicia social y la defensa del trabajador. Pero otras voces también peronistas, la de la clase obrera organizada, volvieron a oír su discordancia para desmentir la unanimidad que proclamaba la propaganda oficial. El Congreso de la Productividad fracasó, y a partir de ese momento, ciertos signos inequívocos fueron anunciando el principio del fin de esa primera gran experiencia del peronismo en el poder.
Pero esas dos constantes,
una ordenancista y otra combativa, una que llama al consenso y otra al conflicto, marcaron indeleblemente desde entonces y en las décadas siguientes del siglo XX el discurso peronista. Y en esa tensa relación, rica en peripecias, en triunfos y también en tragedias, vastos sectores sociales siguieron encontrando materia para nutrir su acción y consignas para forjar su identidad. Nuevo lenguaje político, de Emilio de Ípola, profesor de Sociología Sistemática de la Universidad de Buenos Aires.
Continuamos en Tramas, las memorias del presente. Hoy, Argentina, ¿qué veo cuando te veo? Con Mario Weinfeld.
Sin duda, en el escenario latinoamericano, la Revolución Cubana marcó fuertemente a todos los movimientos sociales a partir de comienzos de la década del 60. En ese sentido, la revolución triunfante en La Habana, ¿influyó en el peronismo de los años 60?
La revolución cubana influye ciertamente en el peronismo de los 60 porque forma parte de un complejo de fenómenos que van generando la idea de que la revolución es posible, de que la revolución está casi al alcance de la mano y de que no solo es necesaria, sino que además es sumamente factible.
El periodista Mario Weinfeld ejerció la docencia en la Facultad de Derecho de la UBA y en las carreras de Ciencias Políticas de las universidades de Lomas de Zamora y del Salvador.
El éxito espectacular conseguido por los cubanos, tan cerca, en un lugar, en el sitio geográfico en que se produjo, la propia forma de accionar de la Revolución Cubana y la iconografía, ¿no? La figura de sus líderes, en la cual en la época realmente, digamos, el que más atrae es el Che Guevara, mucho más que Fidel Castro, conmueven ciertamente, no solo en la Argentina, sino en general en América Latina y en el tercer mundo, podríamos decir, conmueven a vastos sectores que empiezan a ver a la revolución como posible. El fenómeno cubano se empalma en realidad con otros hechos que también forman, que nutren la crónica de la época, ¿no? Es decir, con la liberación de Argelia, con la guerra del Vietnam. O sea, son fenómenos que se dan en un plazo relativamente breve, en 6 o 7 años se juntan todo y se da la lucha, y se empalman dentro de esta visión de la lucha por la liberación nacional. O sea, que la vía armada es una vía posible, es la vía, la mejor vía para obtener la liberación nacional. Es decir, para descolonizar en el caso de Argelia, para repeler al agresor imperial en el caso de Vietnam, o para cambiar las reglas de juego interno en el caso de Cuba. Digamos, los hechos son en cierta forma distintos, pero en todos existe lo mismo. Existe un ejército popular, existe un pueblo que apoya y existe un triunfo, una victoria. Digamos, el Vietnam todavía no se ve, pero se advertía, digamos, lo de Argelia y Cuba eran triunfos. Entonces, estos fenómenos influyen y se llega a tener por parte del peronismo la adquisición de una metodología, digamos, ¿no? en algunos actores. O sea, la idea, la búsqueda, inclusive de la lucha armada, del foco, aparecen en el 60 algunos focos, ¿no? Algunos focos guerrilleros, o sea, guerrilla que a partir de la ubicación en algún sitio tiende a irradiar su poder, ¿no? y a ir avanzando. Los focos rurales en la Argentina no prosperan, pero es decir, forman parte, digamos, de un proyecto de época. Y más globalmente, lo que sí se toma es la visión de la posibilidad del movimiento de liberación nacional. O sea, en el peronismo se produce una mutación, que es el peronismo era quizás muy internista en la descripción de sí mismo. El peronismo tendía a describirse a sí mismo como un fenómeno muy especial, muy peculiar, muy producto de la Argentina, y en cierta forma, esto por ahí no dicho así, pero en cierta forma superior, digamos, a otros fenómenos similares. En este periodo el peronismo recupera su visión de movimiento de liberación nacional similar al de otros países, con características estructurales similares, y empieza a recuperar la experiencia de los otros como aplicable al terreno argentino. Quizás de un exceso, digamos, del exceso de nativismo, ¿no? Del exceso de encierro que tenía el primer peronismo, se pasa a otro exceso, que es precisamente el exceso de no advertir que los fenómenos, es decir, que las características socioeconómicas y políticas de esos países eran bien distintas a la Argentina, ¿no? Y se traspola una fórmula, quizás, es decir, quizás con cierta, ¿no? Es decir, con cierta ligereza. Lo que tiene interesante el fenómeno es el planteo mismo revolucionario, es decir, la capacidad de convocatoria que tiene eso a la lucha, que se une, insisto, a estos modelos y aún a fenómenos que se va dando en los países del centro, como pueden ser las revoluciones, las rebeliones estudiantiles que se dan en Estados Unidos, el poder negro, y en definitiva, como un hecho que también atrae mucho, aunque así políticamente uno no lo puede ver tan espectacular, pero que en la época emotiva mucho, que es la primavera francesa del 68.
Mayo francés es el nombre con el que se conocen los acontecimientos sucedidos en Francia durante la primavera de 1968. Comenzó con una serie de huelgas estudiantiles en numerosas universidades e institutos de París, que continuaron con enfrentamientos entre los universitarios y la policía. El intento de la administración de Charles de Gaulle de ahogar las huelgas mediante una mayor carga policial solo contribuyó a encender los ánimos de los estudiantes. Estos protagonizaron batallas campales contra la policía en el Barrio Latino y posteriormente una huelga general y huelgas diversas secundadas por 10 millones de trabajadores en todo el territorio francés. Una de las consecuencias más importantes del Mayo francés fue la disolución de la Asamblea Nacional y la posterior celebración, el 23 de junio de 1968, de las elecciones parlamentarias anticipadas.
La rebelión estudiantil contra De Gaulle, que en definitiva, si uno la ve en perspectiva, De Gaulle consigue abortar, pero que en ese momento conmueve, tiene una capacidad de hacer pensar que a través de la vía multitudinaria del activismo que se salga de los carriles ordinarios de la política es posible lograr cambios estructurales. En este sentido influye la Revolución Cubana, de la cual se toman, es decir, se busca de la cual toman elementos no solo, digamos, quienes van a ser guerrilla, sino muchos que siguen haciendo política, pero que sienten, digamos, empiezan a sentirse partícipes de una empresa revolucionaria.
Escribinos a tramasradio@gmail.com.
Weinfeld, ¿por qué se produce el golpe de Estado del 28 de junio de 1966?
Se produce por varias razones, ¿no? Me parece la primera es que el gobierno de Illia en sí mismo estaba agotado, tenía algunos límites muy graves, tenía una representatividad limitada que no había conseguido ampliar. Estaba hackeado por el plan de lucha de la CGT, o sea, es decir, no podía conseguir una paz laboral. Visto en perspectiva, digamos, tampoco el plan de lucha de CGT era tan fatal o tan grave, visto en perspectiva histórica, digamos, analizando lo que sucedió después, pero en ese momento esto lo ha vivido como muy tremendo. El gobierno apostó mal también en la interna militar, jugó a los colorados que fueron los derrotados y entonces tenía un nivel de antagonismo muy grande con quienes dominaban, con quienes eran hegemónicos en la Fuerza Armada, que eran los azules. Y por otra parte, ese gobierno tenía algunas actitudes no complacientes en algunas áreas relevantes, como en el área del petróleo, digamos, ¿no? Entonces, si todo esto lo hacía un régimen que tenía muy poca capacidad de convocatoria y era muy fácilmente criticable, lo que también tiene que ver, por cierto, con el grado de libertad de opinión que había, ¿no? Es decir, el grado de libertad posibilitaba un margen de críticas un nivel de decibeles muy alto de críticas, con muy poca capacidad de respuesta al gobierno, que por otra parte no tenía sectores propios en los cuales podía apoyarse. El resultado de las últimas elecciones no fue favorable al gobierno y demostró en general que estaba, es decir, digamos que no podía trascender los márgenes del 20 o el 25% de los votos, y entonces tenía limitaciones en la representación parlamentaria, es decir, no había conseguido en el último periodo aprobar el presupuesto, por ejemplo. Era un gobierno débil realmente, imagen de la cual también se aprovecharon sus antagonistas, como suele suceder con los gobiernos civiles, digamos, ¿no? Es decir, la debilidad de los gobiernos civiles puede ser a veces aparte, es decir, cierta carencia de proyecto propio, y por otro lado, es decir, las libertades que conceden los gobiernos civiles, digamos, de formular las críticas, de ponerlas a la luz del día. Por otra parte, en la Argentina se daba esa situación en la cual existía un proyecto económico, un proyecto novedoso para la Argentina, porque era mucho más amplio que el que pudo hacer la Revolución Libertadora, que era más bien una restauración política, digamos, ¿no? y que luego, digamos, fue convertido también en una restauración económica. Este era un proyecto que tomaba ciertos elementos del desarrollismo, que tomaba ciertos elementos, ¿no?, de algún eficientismo que aparecía en boga, que tenía una crítica grande al amplio nivel de libertades culturales que existían en la Argentina, y con todo esto se quería diseñar un proyecto supuestamente modernizador en lo económico y represivo en lo cultural, y que en rigor terminó siendo regresivo en ambos aspectos, ¿no?
Mario Weinfeld, periodista.
Tramas.